Asturias al día.
Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es día 10 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al día, el programa que produce RPA y que se emite también por la televisión pública del Principado de Asturias, por TPA. Vamos a hablar de agroganadería, vamos a hablar de la nueva ejecutiva de COAG que se estrenaba hace unas cuantas semanas. Tenemos muchos temas que tocar en este ámbito relacionado con una de las principales entidades agrarias de Asturias. La segunda parte para la música. Después de 20 años funcionando, Escama La Rede, el grupo que lidera nuestro compañero en los deportes en tiempo añadido, Miguel Fernandi, Burilo, van a estrenar un disco libro para celebrar estas dos décadas de trayectoria, Escama La Rede. Y finalizaremos con más música, en este caso música tradicional, porque el gobierno de Asturias, en Tama, Nandecha col Concello La Gaita, les xornaes de la música tradicional asturiana, escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita. En realidad, ya comenzaban el pasado lunes, tienen mañana la segunda jornada, que será la que remate esta actividad. Todo ello en los próximos minutos de radio y de tele, aquí en Asturias al Día.
Asturias al Día, con Nacio Varillas.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica de Asturias al Día. David Pérez Naya es desde hace unas semanas nuevo secretario de COAG en Asturias. Releva en el cargo a Mercedes Cruzado, que hace 16 años era la primera mujer de España en encabezar autonómicamente una organización agraria de las dimensiones de COAG. La propia Cruzado sigue formando parte de una ejecutiva que, por cierto, tiene mayoría de mujeres. Desde aquí le agradecemos, te agradecemos, Mercedes, que nos hayas atendido siempre muy amablemente, con una disposición absoluta a pesar de tus responsabilidades laborales, también al frente del sindicato en los informativos, por ejemplo, de RPA, también ATPA. David Pérez Naya es ganadero que tiene su explotación en Mieres, concretamente en Turón, titular de una explotación de vacuno de carne ecológica, es también productor de queso Durbiés, además representa a los ganaderos de Mieres en el puerto Pinos, ya saben, enclavado en terreno leonés, propiedad de Mieres desde hace casi un siglo, desde 1926, siempre hay polémica con esa zona, y dirige además Pérez Naya la Junta Ganadera de Mieres. Tenemos también con nosotros, David, muy buenas, que no te saludaba.
Muy buenos días.
Tenemos también con nosotros a Francisco Pérez Puchal. Puchal es productor de Faves, miembro de la nueva ejecutiva de COAG Asturias. Puchal, muy buenas.
Buenos días.
Muchísimas gracias a los dos por acudir a esta llamada. Mira, cuando lo estábamos organizando, nosotros tenemos los horarios que tenemos, pero vosotros también. Y los animales y lo que es la actividad agroganadera tiene unos horarios que no se pueden aplazar.
No, son horarios de todos los días, y además que, bueno, los animales tienen que comer, comen por la mañana y comen a la noche. Eso, claro. Eso no se puede desatender.
Claro, y para organizarse, para poder venir en directo aquí a este programa, que lo hacemos en sesión, uno viene desde Turón, el otro desde Les Regueres, la cuestión es que hay que organizarse y hay que agradecerles especialmente la presencia en esta jornada. A ver, ¿qué tal las primeras semanas en el cargo? Bueno, los dos conocíais lo que es la actividad, vamos a decir, asociativa, sindical, como lo queramos llamar dentro del ámbito agroganadero, pero bueno, dar el pasín al frente y ahora ser, en el caso de David, el nuevo secretario general de COAG, impone.
Sí, impone, sí. Nada, estos días pues todavía pues un poco de adaptación. A ver, yo es verdad que llevaba tiempo, pues bueno, acompañando Mercedes, haciendo alguna reunión, pero bueno, un segundo plano Y es verdad que no tenía la responsabilidad de que, por ejemplo, pues permitirte el lujo de decir algo que no vas a estar tan pendiente a la gente de lo que digas o no. Ahora eso sí que pesa un poco, pero bueno, adaptándome y vamos, y no me queda otra pues que tirar para adelante.
Bueno, pues bien, una actividad que ya conocías y que ahora la adoptas desde un punto de vista un pelín diferente al frente de la secretaría. Puchal, ¿tú algo parecido?
Bueno, yo llevo relativamente poco en COAG, creo que va para 3 años o 2 años y algo. Yo me afilié a COAG porque lo consideré en su momento, y lo considero en su momento, un sindicato líder y serio. Vengo del mundo de la política y del mundo asociativo, y donde más vi mis valores, democráticos y de referencia, fue en COAG. En su momento David me convidó a acompañarle en esta aventura, y la verdad que sin ninguna queja. Vamos poco a poco, la responsabilidad y el marrón lo tiene él, evidentemente. Yo aquí vengo de escudero nada más, pero sí.
Bueno, tú estás en representación en la ejecutiva del sector productor de fava.
Efectivamente, sí. Bueno, yo me dedico a la fava y a los asturcones, fundamentalmente. Tengo pequeños cultivos más, pero fundamentalmente a los asturcones y a la fava, sí, ahí en las regueras.
Y sois los dos profesionales del sector.
Sí,
ATPs, esa palabra que tanto hoy os cuesta aquí en Asturias a los consejeros y a la consejería, que pues verdaderamente somos ATPs.
A ver, ¿qué significa ATP?
A título principal.
Ah, bien, vale.
Que somos los que escaseamos.
Sí, sí, y los que hay que cuidar y los que hay que también, bueno, pues dejar constancia de sus reivindicaciones. Al fin y al cabo, para eso estáis hoy aquí. A la Consejería de Medio Rural, y comenzamos, si queréis, por lo más ganadero, ampliaba el veto al mercado nacional de ganado de la Pola Siero para sus actividades habituales hasta el lunes de la semana que viene, hasta el día 15 de diciembre, a consecuencia de la dermatosis nodular contagiosa. De todas formas, se va a permitir la venta en el mercado de la Pola de vacas, de toros, de bueyes de más de un año que lleven, eso sí, en Asturias desde antes del 22 de octubre. Recordamos que esa fue la fecha, el 22 de octubre, en la que comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias contra esta enfermedad, contra la DNC, la dermatosis nodular contagiosa. ¿Consideráis que se está gestionando bien este asunto? Había habido protestas tanto porque no se tomaban medidas como porque se tomaban medidas demasiado contundentes.
Bueno, sí que hubo protestas. A ver, claro, todo lo que nos venga de medidas que tenemos que aplicar como ganaderos, que supone para nosotros pérdidas económicas, cuesta, la verdad. En esto, vimos que en Barcelona parece ser que funcionó. Aquí, pues, con las medidas que se tomaron, parece ser que no nos llegó la enfermedad. Y ahí en Cataluña, y es verdad que, bueno, que parece un poco que funcionó. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, que estamos en una época que, como dicen los expertos veterinarios, vamos al frío. Esto se transmite por mosquitos. Entonces, bueno, vamos a para una época que puede ser que esté tranquilo. Cuando venga la primavera, veremos a ver si esto se quedó solo en Cataluña o nos afectará. Y a ver si en verdad las medidas que se toman funcionan.
Claro, ¿cómo os arregláis? Tú eres productor de carne de vacuno. ¿Cómo os arregláis a la hora de vender, por ejemplo, los hiatos, que es muy habitual venderlos rápidamente?
Lo que llamamos, pasteros menores de un año, eso sí que se pueden ir a la Pola. Yo en mi caso cebo. Entonces, bueno, yo acabo, yo remato en la explotación cebo, pero claro, hubo gente pues que estos meses no pudieron tener ventas. Y en vacuno mayor, pues también, ahora que empezó a funcionar los lunes en Pola Siero. Esperemos que poco a poco vaya abriendo y volver otra vez al mercado como estaba, porque esto, si sigue así la situación, pues lo que pasa, que ya nos pasó en otros momentos. Esto tiene el problema de que la caída de precios. Ahora, de momento, no afectó mucho. Si sigue así, pues llegará a afectarnos en precios. Estamos en un momento bastante dulce en precios. Entonces, bueno, preocupación es máxima y esperemos que se levanten las restricciones y poder seguir funcionando como está ahora.
Lo de poner un cargadero, que era algo que también reclamaban los criadores, para poder vender lo más rápido posible, pero hacerlo también con todas las garantías, ¿eso ha funcionado?
Sí, bueno, en la medida que se hizo, sí. A ver, sí que hubo menos movimiento, pero bueno, sí, hubo que adoptar las medidas que hubo que adoptar y vamos, por esa parte yo creo que funcionó este tema. Y es verdad que fueron unos meses, ahora parece que se va a levantar, entonces bueno, no fue que se prolongaran el tiempo y en verdad no afectó muchísimo al sector. Esperemos a ver que esto, pues a ver cuando en la primavera, si no nos afecta, que si afecta, ahí es verdad donde empezarán los problemas.
Claro. Dermatosis nodular, tuberculosis, hablando de mosquitos, la enfermedad del mosquito, la enfermedad hemorrágica epizootica. ¿Qué propone COAG respecto a las campañas de vacunación y al saneamiento ganadero? Los que no conocemos de forma directa cómo trabajáis, esto nos suena pues a enfermedades y a quejas habituales, pero entiendo que es un problema gordísimo.
Sí, claro, sí, sí. Además, vemos que estos últimos años, que cada vez, vamos una enfermedad por año. No, y es verdad que no son nuevas, ¿eh? Estas enfermedades ya estaban, pero no habían afectado aquí. No sabemos si, bueno, pues dicen que mucho el movimiento de gente, la globalización, el tránsito de gente, que puede ser que lo tenga, el calentamiento también creemos que puede ser que influye para estas enfermedades. Y proponer, pues tomar medidas y sobre todo investigación. Y es lo que estamos pidiendo siempre. Y es lo que llevamos pidiendo, por ejemplo, en relación al saneamiento, a la tuberculosis, que se investigue, que saquen pruebas más efectivas, que no podemos estar como estamos hasta ahora, que cada vez que vienen a sanear parece que se nos cae el cielo encima, o sea, que se nos hunde tal, porque no sabe, son pruebas que creemos que no son las efectivas que tienen que ser. Se tenía que investigar más y tener pruebas más efectivas. Vacunación, pedimos también que se investigue, vacunas más efectivas para contra la hemorrágica, contra la nodular. Y es verdad que la nodular sí que hay una vacuna, pero hay una vacuna que si nos, por ejemplo, nos afectaría y tuviésemos que vacunar toda la campaña ganadera, pues habría que cerrar fronteras porque nos dejarían de comprar animales a otros países porque consideran que la vacuna, pues bueno, que estar vacunados, que no quieren, es una vacuna que llaman viva, quiere decir que se mete el virus en los animales, entonces consideran que esos animales tienen el virus y hay países, terceros países que vendemos que no lo quieren, entonces necesitamos eso, necesitamos que se impliquen más los gobiernos que se investigue más.
Vale,
perdón.
Sí, sí, no, cuando quieras, y no hace falta ni que pidáis perdón, intervenir los dos cuando queráis.
Y bueno, yo no me dedico al ganado vacuno, pero uno de los primeros problemas por vecinos, por compañeros, es que lo que necesitan es una cierta estabilidad. No puede ser que un productor esté permanentemente con la espalda abierta porque no sabe lo que le va a venir, cómo le va a venir, si da un positivo, de unos positivos que muchas veces son cuestionables o no son muy certeros, y enfrentarte a un vaciado.
A ver, lo de vaciado, para que nuestros oyentes y espectadores lo sepan, es que cuando hay un positivo haya que matar a todas las reses de esa explotación, aunque no estén directamente infectadas.
Claro, efectivamente. Sí. Y eso, si lo extrapoláramos a cualquier otro sector, a cualquier otro negocio, no sé, a un taller, es como si se te dobla una llave inglesa, entonces tienes que vaciar todo el taller, dejas las paredes y tienes que estar sin trabajar un montón de meses y volver a comprarlo todo, porque no sabes si se dobló porque vino mal, porque le hicieron mal o porque le tocó. ¿Vale? Es un poco exagerarlo, pero para que la gente de fuera lo pueda entender un poco. Y quedas vendido. Todo el trabajo de años o... te queda nada, tienes que empezar a cero si puedes.
Claro,
sí puedes. Claro.
Que hay que poder también, ¿eh? Por claro. Mucho que haya seguro, hay sí. que poder. O sea, la gente, yo no sé si es muy consciente a nivel de inversiones el inicio de una actividad agraria, lo que implica, porque parece que poco más que es que tienes un prado ahí y te dedicas a ver crecer las flores. Aquí hay unos ingresos previos, aparte ya de formación y profesionalización, hay unos ingresos previos que de cara a tener que volver a ejecutarlos o alguien que no venga del campo. A día de hoy...
Mira, hablamos de eso si queréis, sí. Porque también era otro de los temas que tenía apuntados. El que no venga de familia de casería, vamos a decirlo así, sí. Y quiera ponerse a producir tanto en ganadería como en agro, la cosa no está fácil.
No es fácil. Pero bueno, a ver, de todas maneras yo sí que animo a la gente, que a la gente joven sobre todo, que se incorpore. No es fácil, no. y sobre todo si no vienes de una familia, pues que tengas por lo menos, como digo yo, un poco el camino ya hecho. Cuatro praos, un tractor o una tierra o poco más eso, sí que es difícil. Y además, más difícil viendo pues con las ayudas que tenemos, que vamos, saquen ayudas y anuncien que miren y tanto se anuncia el relevo generacional y toda esta historia que estamos viendo todos los días, saquen ayudas y después queda la gente fuera y vamos, y no hay dinero para pagar y después te les ves y les desees para cobrar esas ayudas. Entonces, bueno, pues hoy hay una parte que a nosotros que como organización agraria que tenemos que estar reivindicándolo todos los días, pero que es problema de la consejería, que no haz bien las políticas que tiene que hacer.
Sí, claro. Habían alegado que se habían aumentado las ayudas, pero hubo polémica la semana pasada porque muchos de los que reclamaban estas ayudas de incorporación finalmente se quedaron sin ellas porque se agotó la partida.
Pucha. Efectivamente, y luego además hay un problema que es que no se contempla, desde la administración muchas veces el campo asturiano como algo homogéneo y no tiene desde luego nada que ver el cultivo de la manzana de sidra con criar ganado vacuno, por ejemplo, y no tiene nada que ver un productor de cabrales con un productor de luanco. Las condiciones orográficas, de clima y todo son totalmente distintas. La formación es totalmente distinta. Los tiempos para sacar una rentabilidad, los tiempos de producción, etcétera, es todo distinto. Lo que no puede haber es que haya una política general de incorporación. Ya no hablo ni de las cantidades económicas que se van a aportar, sino de los propios tiempos, los propios plazos, cuando la actividad es tan diversa. Luego hay muy poca investigación, muy poca formación para otras alternativas, que me parece muy bien. Bueno, yo planto faves, la más tradicional que mi cultivo, creo que no puede ser en Asturias, eso, o me dedico al manzano y sidra. Pero sí que debería haber líneas de investigación, de formación, por el propio Principado, apoyándonos en el Serida, que tenemos un servicio de investigación, tanto en el Serida como en la Universidad de Oviedo, que son muy punteros y son muy buenos. Que nos den otras alternativas. Yo siempre pongo el ejemplo del kiwi. Hace unas décadas, a quien le digas que vas a plantar kiwi en Asturias, te van a llamar loco. O sea, ¿de dónde vas? ¿No? Y ahora resulta que tenemos los mejores kiwis del mundo. Claro, pues igual hacía falta buscar otras alternativas, sobre todo de cara al cambio climático y a los nuevos retos que nos tenemos que enfrentar.
Incluso aguacate, ya hay algo por ahí que,
por ejemplo,
que se está poniendo, sí.
Sí, sí. La semana pasada estaban sentados donde estáis vosotros ahora, precisamente, miembros del Serida y de la IGP Faba Asturiana, hablando de la secuenciación del genoma de la faba y lo que esto podía suponer a la hora de conocer mejor esta especie, este producto, la variedad, sobre todo de granja andecha, pero también estaban investigando ya la verdina, bueno, haciendo un proceso importante científico para conseguir una semilla que sea lo mejor posible para las enfermedades. Por cierto, Puchal, tú de eso evidentemente sabes mucho como productor. No hemos cerrado todavía la campaña, pero ¿cómo la estás viendo? No tan mala, por lo menos, como el año pasado.
Bueno, es que claro, en comparación con el año pasado, cualquier cosa es bueno.
Claro. Claro,
es que eso tenemos que entenderlo. Vinimos de unos años muy malos. Hace dos años tuvimos una sequía muy fuerte, mucho porque la de este año, muy muy fuerte, y además nos pilló a todos un poco con el pie cambiado. No, yo personalmente, por ejemplo, no estaba preparado de cara a las fincas y el sistema de sustitución que tenía de cara a una sequía, como sí estuve este año, aparte de que, aunque no lo parezca, hubo menos. Y el año pasado tuvimos un problema con la antracnosis, que vino una raza antracnosis que encima no es la endémica que solíamos tener en Asturias.
Que la mancha, ¿no?
Sí, la famosa mancha negra, vale, la mancha. Correcto. Y se cargó, depende de las valoraciones, pero entre un 60 y un 80% de la producción. Una producción que ya por sí misma es muy pequeña. O sea, si lo pensamos, los datos de la IGP están ahí, se cuelgan, se actualizan, creo que es cada tres meses, se cuelgan permanentemente en la web y lo puede ver cualquiera. Si no te quiero mentir, el año pasado se certificaron 69 toneladas, creo que fueron. Que 69 toneladas no. Certificados de primera, se produjo más, pero certificados sí, 69 sí. Toneladas.
Pues para
que os hagáis una idea, claro, si tú una comida con la familia gastas 2 kilos o 1,5 kilos fabas, pues 69.000 kilos dan para lo que dan. Y somos 1 millón y pico asturianos, los que vienen de fuera.
Sí, nada. La verdad, entonces, son cifras que vamos, que tenía que dar vergüenza a mismo de la consejería estar escuchando estas cifras, porque tenía una comunidad como Asturias, que tenemos por... ¿quién no viene aquí? Hables con cualquiera de fuera... Viene la gente aquí a comer fabada asturiana.
La faba y vamos a ver,
y no se apuesta por los agricultores. Son auténticos héroes lo que los hombres estos y mujeres que queden con la producción de FABES. Aquí después de unos años, yo creo que tendrán que anunciar, tanto que anuncien, Asturias parece natural, cuando me va a comer FABES, hay que deciros la verdad, venís a comer fabada marroquí o fabada boliviana.
Boliviana.
Claro, boliviana. Porque vamos, la producción que tenemos, eso se tenía que empezar a trabajar sobre ello, pero ya, y vale para que gente nueva que se incorpore, haciéndolo atractivo y dando ayudas a quien hay que dar y tirando por lo que es nuestro de aquí.
Interésame lo que acabas de decir, Puchal, el tema de instalar riego, porque no estabas preparado para la seca hace 2 años, ahora ya lo estás.
Sí, pero yo no instalé riego. ¿Vale?
¿Cómo dices?
Claro, es que, bueno, respondiendo tal que no te respondí, la campaña tiene muy buena pinta. Va a ser una faba más pequeña, al haber una más escasez hídrica, el grano no engorda tanto, entonces va a ser el calibre más pequeño. Habrá que ver lo que se puede certificar como primera o segunda, pero bueno, tiene muy buena pinta. La faba que está saliendo es una faba muy limpia, muy buena de sabor en general, con muy buena calidad. Vamos a cuando se acabe de certificar todo. Yo no veo, según mi sistema de explotación, no veo rentable. Es que de hecho no lo veo ni útil establecer un sistema de riego por goteo por la propia orografía de mis fincas y porque con la rotación de cultivos ese material tendría que modificarlo para cambiarlo a otra finca, con lo que perdería material, se destrozaría, no compensa. Yo riego de una manera muy, muy, muy precaria o muy primitiva, que yo le engancho al tractor una cuba con dos canales a cada lado con la distancia de los riegos y lo que voy es en primera poquito a poquito dejando que vaya inundando, pasando entre las calles. ¿Me lleva muchísimo tiempo?
Muchísimo.
Para 3 hectáreas me lleva muchísimo tiempo. Madre
mía. Ahí entra la rentabilidad de las explotaciones. Ahí por eso son las ayudas y donde había que apostar y ayudas fuertes porque lo que está contando Pacho es que vamos, aquí en Asturias esto no y Almería, claro. Esto no hay que hacerlo pues como ganadería y como tal. Aquí hay que tirar de métodos tradicionales muchas veces.
De hecho, aquí yo me gustaría destapar o quitar el velo sobre el tema de las ayudas. Pero muchas veces hay la idea de que es que los agricultores o ganaderos vivimos de las ayudas, no sé, mirando para el cielo. Realmente lo que la gente tiene que entender, aparte de la importancia de lo que implica tener una soberanía alimentaria y tener una producción propia y mantener unos valores genéticos y una calidad alimentaria, hay que entender que con el sistema capitalista de producción actual, tal y como está la libre competencia y los mercados, si la gente quiere fava asturiana, quiere sidra con manzana asturias o quiere ternera asturiana, por dar tres ejemplos, tendrían que pagarlo a precio de caviar. Que a mí, amigo productor, me parece estupendo. Pero igual la gente cuando se nos echa encima por lo que pedimos tiene que plantearse a qué precio estás pagando las cosas. Porque igual yo ahora mismo me doy cuenta cuánto está un kilo de ternera, por ejemplo.
Pues el filete rondará los 20 euros.
No, pero si este hombre tiene que poner los costes verdaderos de producción y el valor sobre ese producto, como tendrías en cualquier otro sector, igual nos metemos en 70, en 80, en 100. Claro, hay que entender si la población está dispuesta a pagarlo. Si se lo explica así a la población, igual ya no cobramos tantas subvenciones. Porque que nadie se haga aquí el cuento de la buena pipa, que las subvenciones llegan cuando llegan, con unos condicionantes en muchos casos muy leoninos, con unas condiciones que se te cae el alma a los pies, pero si no, no te quedan otra, y pagan tarde y mal.
Y como
bueno, no voy a decirlo de nunca, pero tarde
bueno,
y mal.
Bueno, tarde mal y en algunos casos y nunca.
¿Qué pasa con la IGP de faba asturiana? Lo digo porque es de las más grandes de Asturias en cuanto a... No, perdón, estaba confundiendo lo de la más grande de Asturias, la ternera, ¿no? Que eso lo tocamos después. Lo de la faba asturiana, lo que decía, está en manos de una gestora, la denominación de geográfica, la identificación geográfica protegida, que eso significa IGP, decidía la Consejería de Medio Rural hace unos días, después de que no se presentaran candidaturas a las elecciones para renovar el Consejo Regulador que desde hace 5 años presidía Sergio Suárez, un productor de Coaña. Tú mismo, Puchal, formas parte de la gestora con otros 3 compañeros, pero es que encabezabas la única candidatura presentada por la parte del censo de productores.
Efectivamente, el problema que tiene el GP, tiene un sistema electoral. No voy a entrar a explicarlo mucho porque es que es muy complicado, porque no viene por un sistema de doble censo. Por un lado están los productores, por otro los envasadores. Y tiene que fue el problema que hubo, tiene unas bases electorales un poco confusas. Porque habla de censo, de censos, Todos nosotros, los productores, preparamos una lista, presentamos una lista, pero los envasadores no se presentó ninguna lista. Entonces, en un principio, el Principado entendió que debería prolongarse la vida de la ejecutiva anterior o bien meter una gestora. Nosotros, la, o los productores de la lista en la que iba yo, en la que cabezaba yo y que, por tanto, represento, entendimos que no se podía anular nuestro derecho a la representación y al ejercicio de la actividad electoral porque alguien no se presentara. No, no tenía mucho sentido. Bueno, tuvimos ahí una serie de debates con la consejería y al final lo que se creó fue esta nueva gestora a fin de evitar esos problemas, de modificar las bases electorales para que sean más claras y mucho más ágiles y más fáciles, y de momento trabajar este año. Es una gestora, se publicó en el BOPA hace 10 días, creo que fue, y precisamente hoy hacemos el acto de toma de posesión y de confirmación de la gestora, con una duración máxima de un año para solucionar el tema electoral y entre medias pues afrontar todos los retos y toda la actividad propia de la IGP.
Vale, porque hay que aclarar que una cosa son productores y otra cosa son envasadores. ¿Hay productores envasadores?
Hay productores que solo son productores y hay productores envasadores. Envasador comercializador. Es por una cuestión de si puedes envasar tu propio producto bajo tu propia marca o directamente tienes que vender a envasadores. Bueno, es una segmentación del sector que viene más casi basándose en la actividad propiamente económica principal, viene más, es una cuestión de para poder organizar el trabajo y las certificaciones, asegurarse la trazabilidad del producto, la calidad del producto y que es producto asturiano. O sea, está bien planteado así, que se divide la actividad, ¿eh?
Interpreto que el beneficio económico de vuestro trabajo se consigue produciendo y envasando, ¿o ya complica mucho el trabajo?
Depende mucho del volumen que tengas, del tipo de clientes que tengas, de la propia actividad, cómo la enfoques tú, cómo quieras enfocar la actividad comercializadora. Si tú, por ejemplo, no te quieres meter en quilombos de andar haciendo tu marca, envasa, vende, y prefieres tener una producción grande y vendérselo a uno de los envasadores que está en el sector, depende mucho del nivel de producción que tengas, del volumen que tengas y cómo gestiones tú tu propia actividad. ¿No?
Claro.
Ni mejor ni peor, vaya.
Pasa un poco pues como con la carne. Hay gente que distribuye y envasa ellos mismos y yo, por ejemplo, pues vendes a grandes empresas. Sí, yo creo que hay un poco, pues sí, también sí, por mismo. Esa parte creo que lo que dices que está bien planteado.
Vale, eso en cuanto a la IGP de la FABA, decía yo antes, la IGP de la ternera asturiana, que sí, es la más grande de Asturias, con más de 6.000 asociados. Sucede algo similar, hubo un enfrentamiento entre el Consejo Regulador saliente y el Principado debido al nombramiento por parte de la Administración Autonómica de una gestora que fue rechazada por esa junta directiva anterior. Todo acabó en los tribunales, finalmente se impuso la decisión del propio Consejo Regulador, que optó por mantener el control de la IGP ternera asturiana hasta celebrar nuevas elecciones. Bueno, estas se fueron hace prácticamente un mes, el 22 de noviembre, por parte de los ganaderos Luis Fernando Martínez Barbón, por parte de los elaboradores Benfer. ¿Se ha cerrado la crisis?
Voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que no. Que no se ha cerrado. No. Yo sé por parte de... Bueno, yo creo que por parte de productores que no hay... Hay algo de descontento por cómo se gestionó todo esto. Y en verdad, a ver, yo, también hay que decir que lleva un poco tiempo. Y a ver cómo lo enfocan. A ver. Estamos un poco a la espera de esto y es verdad, lleva muy poco tiempo, entonces tampoco podemos pronunciamos mucho, pero bueno, yo sé que hay algo de descontento con cómo se gestionó todo esto. Vale. Entonces, bueno, a ver cómo va funcionando esta nueva IGP.
Más problemas, ¿eh? Luego vamos a hablar también de cosas positivas.
Problemas,
¿eh?
Y problemas. Pero, muchos, sí.
En lo que es la producción agroganadera, siempre hay problemas cuando depende sobre todo también de circunstancias meteorológicas, principalmente la actividad. Miel, los apicultores advierten de que están al límite, de que el sector no aguanta más, otro año nefasto para la producción y lo mismo, que apenas hay ayudas.
No, claro, sí, nada, pues vemos que aquí se destinan muchas ayudas y es verdad, lo más importante que tenemos, pues era ahora mismo leche y carne, Pero claro, por eso desde la nuestra organización, desde COAG Asturias, pedimos más implicación y más para sectores más, que no tienen tanto, que no hay tantos productores, en este caso apicultores. Los apicultores parece que están dejados de todo esto. Claro, aquí en Asturias son productores pequeños. Entonces, claro, las ayudas que vienen, como siempre, con lo que nos pasa a nosotros con la carne o la leche o la fava, vienen para grandes extensiones, grandes explotaciones. Aquí hay que adaptarlo y hay que darles más ayuda y más investigación. Tenemos un problema aquí grandísimo, por deciros uno, que yo no soy experto en apicultura, pero la velutina. Esto hay una invasión aquí, se necesita más investigación y algo para poder eliminar esto. Ahora pensemos que está a cuenta de los apicultores en muchos concejos, porque no está unificado la manera de actuar entre los concejos. Yo sé que hay municipios que actúan de una manera, por ejemplo, con Protección Civil, otros municipios lo tienen con otra gente, y hablando con ellos me dicen que hay descoordinación de lo que tiene que ser de la consejería. Tenía que haber una actuación fuerte sobre eso, pero eso es que lo vemos que está pasando con todo.
Entonces, y el caso de las abejas de la apicultura creo que es un tema mucho más delicado porque nos afecta a todos.
Claro.
Porque tienen un dentro de la naturaleza tienen unas funciones que da igual que yo plante faves, que tengas sí. vacas, que como no hay abejas,
no,
nos vamos todos de paseo. Y sí que es verdad que a nivel administrativo están totalmente abandonados. No existe, no pasa nada. Un poco lo que dice mi compañero, como son pocos y son producciones muy pequeñas, bueno, ahí están y...
Estamos hablando de unos 1.500 profesionales dados de alta en Asturias que tienen unos 30.000 colmenares, una media de 20 por persona. Algunos atenderán muchos más, algunos mucho menos, pero claro, lo que decís, son producciones en comparación con lo que puede haber en otros lugares con orografía y climatología diferente, producciones muy pequeñas, y eso conlleva dificultades siempre a la hora de que se puedan también percibir ayudas. ¿Qué sistema se podría adoptar para que estas ayudas llegaran rápido y en forma?
Bueno, pues lo primero, hay que separar de lo cómo vienen las ayudas. Hay que hacer un planteamiento aquí que ya no vale por la extensión, por la explotación, lo grande que sea o no. Y después, ayudas directas al productor, que es lo que nos falta. Ayudas directas al apicultor. Y ayudas directas pues para paliar las enfermedades que tienen, para combatir con por ejemplo lo que hablaba antes, la velutina, y más ayuda por parte de, y más implicación por parte de la consejería. Y tenemos lo que hablamos antes, tenemos un SERIDA que lleva muchos años funcionando y vamos, más dinero en investigación.
Y yo diría más flexibilidad cuando recibes las ayudas, más flexibilidad tanto en los plazos como en la ejecución de las mismas. Y sobre todo, pronto pago. Porque muchas veces vemos en las noticias, no, se va a pagar, el Principado paga cuando paga.
Bueno, voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? El Principado asegura que este año se aportan 76.000 euros en estos profesionales apicultores, en función del número de colmenares que tenga cada uno, recibirían desde 87, el que menos, a unos 2.500, el que más. En anteriores ediciones el reparto total había sido de 55.000 euros. Medio Rural acaba de asegurar que la entrega se adelanta este año para hacerla efectiva a lo largo de este mes de diciembre.
Ya lo veremos.
También se anunció aquí para atrás y se anunció que íbamos a cobrar la PAC en tiempo y forma, y vamos a ver. Somos los últimos de los últimos. Y esto con pinta de no cambiar.
Nosotros el año pasado en las FAVES recibimos la ayuda por la antracnosis. Se prometió hace un año, pues sí, hace un año, en diciembre precisamente, a principios de diciembre, se prometió que como muy tarde íbamos a recibirla, iba a ser efectiva en el primer trimestre del 2025. Y tendría que calcularlo, creo que lo cobramos en junio o en mayo. Después de pelearlo, cuando ya llevamos los productores avisando meses antes de que esta campaña iba a ser un desastre. Entonces, cuando paguen,
claro,
lo veremos.
Sí, nada, tarde y mal. Pasa también con lo de los incendios. Están les ayudas sin cobrar, que prometieron que parece ser que es a la hora de los incendios, sin cobrar. Lo de la hemorrágica se anunció estos días. Yo no sé si es que nos ven ya en plan que vamos, que no sé ya qué tendremos que hacer, y anuncien las medidas después de un día para otro, y todavía nos acusa el consejero, algunas organizaciones, pero que no sea la nuestra, de tener poco rigor. Vamos a ver, poco rigor, ¿no? Lo que necesitamos es tener una estabilidad y una tranquilidad a los productores, y estar trabajando y no estar pendientes de que de vamos a ver, de cuándo les ayudes, que son necesarias, porque lo que hablaba antes Payo, o sea, esas ayudas no es que nos lo den a nosotros, es que esas ayudas nos lo dan a como digo yo, a todo el mundo. Al que está comprando un filete de carne o está comprando un kilo de fave, está recibiendo esa ayuda, pero que esa ayuda viene directamente a nosotros para que podamos producir a un precio asequible. Y estamos a final de año y estamos con estos, empezando a cobrar algo de la PAC y nada, y todos los años estamos así.
Hablábamos al principio de las enfermedades que preocupaban, sobre todo en el sector del vacuno. Estamos ahora mismo en plena crisis por la peste porcina. Afortunadamente no ha llegado a Asturias. Ahí en Cataluña la preocupación es máxima. Hay incluso acordonamientos de zonas muy extensas con más de 90 municipios afectados. ¿Hay temor a que pueda llegar aquí? Aquí la producción de gochu en grandes granjas es prácticamente residual, pero bueno, ahí sigue habiendo mucha producción más pequeña.
Sí, claro, sí, claro. Sí. A ver, parece que también, como la novedad, no sé si Cataluña hace las cosas, yo, bueno, no lo sé. No llego, pero puede ser que ellos, con los productores, pues claro, dicen que tienen mucho miedo de que llegue. Y es verdad que aquí no somos una región, grandes productores de porcino, pero sí tenemos explotaciones. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos una especie, una raza autóctona, como el gocho esturcelta. Claro, pues si llega esta enfermedad aquí a Asturias, pues corre mucho riesgo de extinción esa raza. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hablando con el presidente de la asociación,
con Moisés,
pues me comentó, aparte de la preocupación que tienen, que vamos, son muy pocos productores, y lo que hablábamos antes, si entra la enfermedad en una explotación, se produce a un vacío sanitario. Como son tan pocos, como nos venga aquí la enfermedad, 4 o 5 vacíos sanitarios, ya estamos en riesgo de extinción.
Claro. Y no solamente por la cantidad de ejemplares, sino por la mejora genética. Porque hemos conseguido a lo largo de unas cuantas décadas estabilizar el número, por ejemplo, de ejemplares de gocho asturcelta, pero mejorar la raza también, ¿no? En el caso de un vaciado, se acaba con todo.
Sí, la riqueza genética la pierdes, la variabilidad. Son además razas, me da igual que sea la cabra vermella, que la salda, son razas que llevamos unos 40, 50 años recuperando. Poblaciones muy endogámicas, porque evidentemente al recuperar las razas tienes que tirar con lo que tienes. Que ante cualquier tipo de vicisitud de estas, es tirar 50 o 60 años de trabajo a la basura, todo el dinero que se hizo y la práctica desaparición efectiva de estas razas. Dices tú que tenemos poca producción de cerdo en Asturias. Entre comillas, porque se sigue todavía criando mucho en casa y se sigue produciendo mucho en casa. No sé si tenemos mucha o poca, pero lo que está claro es que sin cerdo no comemos. O sea, precisamente en Asturias no tendremos grandes explotaciones, pero es la base de la dieta de todos nosotros.
Sí, sí, base de la pavada.
Y el bocadillo chorizo de los guajes. O sea, sí. Es mucho más importante que eso. Y hay un problema, lo que te digo, de viabilidad genética. Si viene. Sí que es verdad que últimamente nos están acosando un montón de enfermedades y patologías que ya existiendo nos parecían un poco externas, por la razón que sea, ya sea por el cambio climático, por las circunstancias, por el flujo de animales, por lo que sea. Pero hay que entender que todas estas cosas ponen en peligro el campo. Y si no es por ponernos flores, pero si nosotros desaparecemos, yo sí entiéndolo mucho, desaparece la civilización como la entendemos. Porque la civilización, aparte de ser una cuestión cultural y de evolución, también depende mucho de lo que comes. Y si nosotros no estamos, comeréis piedras.
Somos el sector primario.
¿Algo así teméis con los asturcones? Porque, bueno, tú, aparte de productor de faves, tienes también...
Asturcones, somos pocos criadores. Va muy bien la raza, se está recuperando mucho. Hay mucha variedad, hay muchos ejemplares. Pero no tantos como para sobrevivir a un golpe de este tipo. Antes fuera de micro comentábamos que entre los 70 y los 80, si no me equivoco, fue la última vez que hubo peste equina en España, pero puede venir, o sea, no es descartable. Si viniera así, ¿qué pasaría? Pues pues como empieza a haber vaciados sanitarios en las caballerías de asturcones, quedaremos sin ejemplares. Luego, en general, el ganado equino, los asturcones por defecto, pero ganado equino en Asturias es uno también de los grandes olvidados del sector, a nivel de PAC, a nivel de subvenciones y a nivel de la atención por parte del Principado. No tiene mucho sentido que estén gastando dinero en promocionar una raza cuando luego no lo equiparas a las vacas nodrizas, o por ejemplo como este año que COAG se posicionó y lo trabajó mucho con el baremo de daños. Sí. Entre que pagas tarde, pagas mal y tienes que certificar que me lo vas a pagar.
Eso teniendo porque, suerte que te certifique, que es uno de los problemas que tenemos aquí. Que
claro,
no se
que
certifica,
si no es lobo, todo... yo no lo cobro. Claro. Y me vas a pagar una miseria por debajo del valor del mercado, que esto ya ya metió escritos y ya intervino con la consejería. No tiene sentido. O sea, no puedes estar gastando millonadas en promoción en ir a Madrid a poner cuatro carteles cuando luego, a la hora de la verdad, a los animales y a los productores nos tienes al albor de lo que pueda pasar, ya sea de la climatología, de la fauna o de lo que pase. No tiene ningún sentido.
Llevamos casi, bueno, 40 minutos hablando y no habíamos metido el tema de los daños del yogur.
Sí. No, bueno, nada. A ver, esto del campo podríamos estar todo el día perfectamente hablando de los problemas.
Tema yogur. Lo acabáis de decir, el tema de baremación de daños era una de las preocupaciones especiales que teníais en COAG en los últimos meses. Hay que dejar claro para nuestros oyentes y espectadores que hay que denunciar el daño supuestamente a través de la acción del lobo, digo supuestamente porque hasta que no se compruebe que es así, no se recibe una indemnización por la pérdida de esa res.
Sí, claro, a ver, vemos que hay un plan de gestión. Y vamos, llevamos muchos años pidiendo que se ejecuten los planes completos. Este año, pues volvemos a lo de para atrás. Tiene pinta de que no se va a ejecutar, porque al mes que estamos, dio las cifras el otro día el consejero, ya bajo casi una presión de parte nuestra, y da cifras siempre con ejemplares extraídos, con tal, y vemos que estamos casi ya más a la mitad de la campaña y que no va ni por la mitad, creemos que no se cumplirá. Tema muy importante y que nos pasa en muchas zonas de Asturias. No se está certificando todo lo que se tenía que certificar. Hay muchos problemas porque cuando vemos que tenemos en una zona que están muriendo animales, hay que los animales no se mueren solos. Entonces, si ahí no se está certificando, la consejería no actúa. Y es un problema que tenemos. O sea, hay que certificar todo y bien, en la zona que sea. El lobo se está expandiendo y ya creo que abarca el 100% del territorio en Asturias. Y cada año que pase, pues va a haber más, porque se reproducen. Vamos, esto no son cuestiones, esto es así, y cada año se van a reproducir más. Entonces, muy importante, y pedimos, que llevamos tiempo pidiendo a la consejería, mucho rigor en esto, cosa que el consejero nos decía este día a nosotros, y que se certifiquen todos los animales que sean por daños de la fauna, tanto que sea de lobo como de oso, o como, por ejemplo, pues el jabalí en el tema de los praos o que puedes tener...
Uno, o los perros silvestrados. Yo no tengo culpa de si fue un lobo un perro silvestrado y me mató dos potros. Yo concretamente en este tema soy un rara avis dentro del mundo ganadero porque no tengo nada en contra del lobo a priori. Me refiero, no quiero que se extermine el lobo.
No, es un problema. Ni nosotros nunca pedimos,
pero
vamos.
La gente desde fuera, vamos, ya están los ganaderos pidiendo que se escalen todos.
Da esa sensación, sí.
No estamos pidiendo esos. El problema es que tampoco tenemos que mantenerlos nosotros. Claro, yo como ganadero, si a mí el Principado me certifica todos los daños, me los paga en plazo, me los paga el precio que me tiene que pagar, y no solo del animal, sino del lucro cesante. A ver, que rescatamos con no sé cuántos miles de millones de euros a los bancos porque lo hicieron mal, que a nosotros nos paguen el valor del producto, no me parece tampoco nada descabellado. Entonces sería todo mucho más fácil. Tenemos que entender que la presión que tenemos nosotros de la fauna salvaje en Asturias no se vivió nunca, por lo que dice mi compañero. O sea, ya hay lobos
en
la playa del Banco, cualquier día, ¿sabes?
Sí, sí.
Tenemos oso. Yo nunca recordé en mi familia ni jamás que existiera oso en las regueras. Y ahora, por lo visto, ya tenemos oso en las regueras. En las regueras, que yo vivo a 18 kilómetros del centro de Avilés y a 20 de Oviedo. Bueno, me parece perfecto. Yo no quiero que maten a ningún animal. No tengo en contra de lo que la gente piensa. Los agricultores y los ganaderos vivimos en el medio rural porque estamos enamorados del medio rural y somos los primeros que lo queremos cuidar. Sí, ni somos responsables de los incendios, ni queremos cargarnos nada. Pero queremos tener una vida digna y que se respete nuestro trabajo. que yo, si fuera en otro sector, a todos nos parecería muy normal. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo.
Sí, y otra cosa de eso, si el lobo, el oso y la fauna salvaje llegó hasta nuestros días, hoy no se extinguió, fue gracias a los ganaderos y agricultores. Eso está claro, porque antes no se regulaba y nosotros nos regulábamos y llegaron a nuestros días. Que no diga nadie o piense nadie que estamos en ningún momento en contra, queremos extinguir cualquier especie. No, lo que tenemos que es que convivir, pero convivir en unas condiciones que sean para nosotros, que somos quienes producimos los alimentos para que la gente coma, favorables a nosotros.
Vale, más propuestas por parte de COAG, porque tú, David Pérez Naya, el nuevo secretario general de COAG en Asturias, vas a comparecer dentro de nada, de un poco más de una hora, sí, en la Junta General del Principado respecto del presupuesto de autonómico de 2026. Ya saben ustedes que si todo sale bien, el 29 de este mes de diciembre podríamos tener aprobadas esas nuevas cuentas. Una de las propuestas que vas a lanzar es que se promocione la creación de un banco de embriones. ¿En qué sentido?
Bueno, pues lo que llevamos hablando ahora de los asturcones, del gochu celta, pues ¿qué se necesita en Asturias? Tenemos mucha raza autóctona, bermella, en la salda. ¿Qué se necesita? Pues necesitamos técnicos para hacer un banco de embriones, para tener una reserva de embriones. Y ahí se lo pedimos y lo queremos que lo tengan en el Serida. Desde el gochu asturcelta lleven pidiéndolo desde el 23. ¿Qué pasa? Que ahora vemos que nos puede afectar esta enfermedad y vemos el problema que podemos tener. Una cosa de lo que voy a hablar hoy en la Junta y que voy a pedir. Los técnicos que hay que buscar están en Murcia. No, pues nosotros tenemos mucha raza autóctona y tenemos que tener aquí en Asturias, pero o sea, es que tenía que ser ya. Tenemos que tener una reserva de embriones de todas las razas para, si viene una enfermedad, poder preservar estas razas que tenemos. Y eso, para mi entender, creo que urge.
Era uno de los temas que se tocaba precisamente en el informativo de esta mañana de Asturias Hoy, primera edición, con Mamen, con Carmen Oliván, con la directora del Serida, la puesta en marcha de ese tipo de investigaciones y de ese banco para el Asturcón también fundamental.
Para todo. Sí, ya los soviéticos en los años 50 hacían bancos de semillas y bancos genéticos para evitar este tipo de cosas. Pues que en el 2025 tengamos que plantearlos aquí, dos que no somos nada, pues se supone que hay unos técnicos y hay unos políticos que en principio deberían estar más preparados y en principio deberían saber más que nosotros si salieran de Oviedo, pues que se lo planteen ellos lo que hay que hacer. Sí que es verdad que muchos de los fallos que hay aquí es que no hay conocimiento por parte de la administración del sector. Muchas veces hacen copia y pegas de tanto de las subvenciones como de las leyes sin escuchar al sector, sin preguntar, con una soberbia brutal y sin conocer. Es como si yo me pongo ahora a hacer un plano de una instalación nuclear, pues la liamos. Pues esto es lo mismo, claro. Si no sabes.
Otra cosa que llevamos también pidiendo, que se nos escuche y se nos atienda más a los que verdaderamente producimos, a los profesionales del campo.
Las últimas elecciones agrarias, las primeras en 23 años, arrojan unos datos muy claros. URA, Unión Rural Asturiana, conseguía casi la mitad de los votos, con mucha diferencia la organización más votada. Entra USAGA en ese Consejo Agrario, COAG, vosotros, y UCA, os mantenéis en cuanto a la representación. ASAJA, la tercera entidad tradicional de sector en Asturias y en España, no tiene ya representación en ese consejo por no haber alcanzado el mínimo del 10% de los votos. Decías antes, Puchal, que COAG representaba tu idea, no solamente agroganadera, sino también, entiendo, social, política. ¿En qué situación queda el campo asturiano? ¿Se ha derechizado?
No, o sea, es que yo creo que
politizado últimamente. Perdona que te tal. Se está politizando el sector agrario y las organizaciones agrarias. Y nosotros, yo quiero decirlo muy claro, lo dije el día del Congreso, yo soy apolítico, yo no soy político, yo soy un ganadero que por circunstancias estoy defendiendo el sector y defiendo lo que hago yo, quitando la política. Pactaré, hablaré con cualquier partido político, yo no entiendo de sigles en esto. El sector primario tenía que estar fuera de todo conflicto político, de este populismo, de todo. Y es verdad que venimos de unas elecciones agrarias Y para deciros un dato, para que entendéis un poco, se llevan muchos años sin celebrar. Se celebraron, había mucha prisa por celebrar las elecciones. Se celebraron en 2 meses. Bueno, pues esas elecciones eran para un consejo agrario. Aquí, que nadie se olvide, esas elecciones fueron para un congreso agrario. Pues llevamos desde que se celebraron y todavía no se convocó el consejo agrario. Tanta prisa que había y no se celebra el consejo agrario. Esto, yo, a ver, llevo poco tiempo, pero me está costando entender la situación. Pues la consejería tiene que convocar el consejo agrario. Si había tanta prisa, había tanto eso, ¿por qué no se convoca ya el consejo agrario? Viendo los problemas que estamos teniendo del verano, de las elecciones ahora, todas las enfermedades que estamos teniendo, ¿por qué no se dan prisa en eso? ¿Qué había por celebrar las elecciones de esa manera tan rápido? Que me parece muy bien. Y yo voy a ser el primero que dentro de... Y la fecha, vamos a ver. Fecha cuando va por el verano estamos todos... por ejemplo, en mi caso, andamos todos a... ¿Cómo se dice? A la hierba. Claro. Vamos, bueno, eso ya está, ya pasó. Yo a mí, como digo yo empecé va 15 días. Dentro de 4 años volveremos a pedir elecciones agrarias, como tiene que ser y como se tiene que convocar. Pero vamos, las elecciones eran por el consejo, para una representatividad del consejo agrario. Y cada organización que quedó, que sacó la representación, tiene la misma representación del consejo agrario. Da igual que haya sacado más votos o menos, tenemos un vocal todos. Esa era la intención. Y no se está convocando el consejo agrario, pues habrá que pedir explicaciones por esto.
Puchal.
Yo, siguiendo un poco lo que dice David, creo que no es tanto de ponerse a la derecha o a la izquierda. A ver, permíteme, no quiero faltar a nadie, pero es una perspectiva muy urbanita del conflicto en el campo.
Por supuesto.
Lo que hay en el campo ahora mismo, más hay un populismo y una demagogia muy grande por parte de cierta gente, ¿vale? Y creo que es lo que hay, no es una cuestión de izquierda o derecha, porque es un debate que ojalá pudiéramos dedicarnos a debatir sobre si tomar los medios de producción o si el liberalismo es mucho mejor. Pero nuestros problemas son tan inmediatos y el campo está en una situación tan crítica que no estamos debatiendo eso, no hay izquierdas o derechas en el campo, estamos debatiendo si sobrevivimos o si seguimos para adelante. Hay gente que se sumó a un carro demagógico y a un carro populista que es complicado de gestionar, con unos valores y una forma de actuar que personalmente a mí no me encajan, pero no creo que haya sido un debate de izquierda o derecha. Sobre el tema de las elecciones, se convocaron en la peor época del año para cualquier profesional de cualquier sector primario. Era necesario convocarlas, pero yo creo que la propia consejería debería hacer un ejercicio. Todas las asociaciones que sacamos representación y las que no, pero sobre todo la consejería. ¿Cómo es que convocaste unas elecciones que eran tan importantes y conseguiste una participación del 20-30?
Sí, 6.000 que estaban llevados a votar, que también quedaron gente fuera.
Hubo mucha polémica con los censos.
Claro, es que quedaron gente fuera. De esos 6.000 apenas votaron 2.000 y...
2.100, creo que
2.100.
Sí. Te hablo de las cifras, me bailan un poco.
Eso
pero...
no se analizó profundamente desde la consejería, claro.
Si fuéramos una comunidad de vecinos, probablemente la elección del presidente de la comunidad de vecinos habría quedado desierta porque no llegas al quórum. Entonces igual tiene que plantearse un poco cuál es el nivel y cuáles son los problemas que hay en el campo, o cómo se organizó o cómo se convocó, pero sí que es verdad que yo personalmente desde la consejería no percibí ningún tipo de autocrítica ni pronunciamiento. Y lo que dice un poco David, tanta prisa corría, que no dudo que corra prisa porque hay mucho a lo que enfrentarse. Pero ¿a qué estamos esperando? ¿O lo convocamos por salir en los titulares? ¿Lo convocamos por dar salida a cierta gente? ¿Lo convocamos por sencillamente sacar noticias y parecer que hacemos algo? No lo sé, pero... evidentemente no se está haciendo nada, no se está trabajando.
Puede llamar también la atención que no solamente se haya estado 23 años sin convocar, en teoría tiene que ser cada 4,
sí.
Sino que además, independientemente del resultado de las elecciones, si se llega a un mínimo del 10%, se tiene un representante. O sea, tiene la misma representatividad el que saca el 11 como el que saca el 47.
Sí. Sí, o como sí, que, sí. O si saca uno el 11 sí. Y el otro el 89, sí. La representación es la misma.
Sí, digo porque esos son datos exactos.
Claro, y un poco eso está así, porque por lo que hablamos, quedó mucha gente sin ir a votar. Yo, como representante en el Consejo Agrario, a los que no votaron los vas a representar también. Entonces, por eso hay un poco este sistema. O sea, no hay que que el que haya más votado represente a todos, no, representamos todos en el Consejo Agrario a todos los ganaderos y ganaderas y agricultores y agricultoras en Asturias, los que fueron a votar y los que no, porque las medidas o lo que adoptemos en el Consejo Agrario va a afectar a todo el campo asturiano. Urge muchísimo, porque cambiando un poco de tema, tenemos una media de las explotaciones en Asturias de casi 60 años, no tenemos relevo generacional. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Si esto no se afronta ya, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Que no vamos a... No, o sea, aquí no va a quedar nadie. Vamos a ser 4 productores pequeños, 4 ganaderos y de FABES ya no digo 4.
Y 2 agricultores.
Y 2 agricultores. Porque la media está ahí, la media está ahí.
Sí, no hay relevo generacional. Si del campo se puede vivir, ¿eh? Tampoco queremos ser especialmente dramáticos. Del campo se puede vivir, pero hay que cambiar muchas cosas y hay que afrontar problemas de extrema urgencia. Yo lo comento muchas veces, lo que hay en el campo asturiano, bueno, a día de hoy no, ya lleva muchas décadas, lo que pasa es que es algo muy selequino, muy suave, va poco a poco, es una reconversión. Con la parte negativa, que nosotros no somos el sector primario no está unido, es un sector muy difuso, con una dispersión geográfica muy grande, y no tenemos esa percepción que podían tener los mineros o los hidrúrgicos en los años 80. Pero al final hay una reconversión que nos van desmontando poco a poco. No hay relevo generacional, la incorporación es muy complicada, pues un poco lo que hablamos todo. Hay muchos retos a los que enfrentarse, muy poco apoyo real de la institución, de las instituciones. No sé si por negligencia o por intención, pero van acabando con el campo. Que no van a poder con nosotros, es muy probable. Yo me pienso morir en el pueblo, sí, o sea, lo tomo más claro que el agua. Que,
o sea, tiraré y ya creo que esto que sea la actividad que tenga hasta que me jubile.
Pues estamos hablando con la nueva ejecutiva de COAG, representada por su secretario general, David Pérez Naya. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Y con Pachu, con Francisco Pérez Puchal, productor de FABES, también ganadero de Asturcón, miembro de esta nueva ejecutiva. Gracias a los dos.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
De esta manera finalizamos la primera parte de la Asturias al día de este miércoles.